Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque también se necesita, porque la vida lleva partes iguales, alegría y dolor, y es la hora del glamour. Con Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmen Lomana.
Buenos días. Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Da gusto que me recibas así. Ya
con esa camisa victoriana que nos trae, que se lleva muchísimo
tiene
el cuello alto y la manga de farol.
Los vestidos estos de... del 19, de
qué bonito
del 19.
Ese broche de hojas de margaritas, ¿no?
Sí. Pues no se ve. Que tiene un reflejo extraño.
Bueno, que desde se llama no brillo. Se llama
como un
brillo.
Ramillete. Sí,
pero como que se entrecruza y parece que incluso da como ramas.
Bueno, mira,
y en los pantalones también.
Los
son estilo torero,
es que
¿verdad?
Tienen drapeado de pedrería.
No, es verdad.
Drapeado de pedrería. ¿Qué me
estás
dices?
Estás haciendo un comentarista. Fashion impresionante.
Sí, a poco estoy ya.
Lo que hemos hecho de Mikey Letoro. Qué barbaridad.
Y de ti.
Y de mí. Y de mí. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve desde que nos visita
el glamour?
El
otro día me lo dijo un señor en la ópera.
¿Qué te dijo?
¿Cómo ha cambiado Cristina? Qué guapa. ¿Cómo ha adelgazado? ¿Qué se maquilla? Bueno, te tenía totalmente fichada.
Fíjate.
Bueno. Y eso seguro que ha sido tú. Digo, hombre, yo no.
Hombre,
yo,
pues
yo
sí,
doy
en buena
consejos.
Medida, sí, sí, claro, el ejemplo, en el fin. Ejemplo. Bueno, pues
vamos
ya tenemos
empezar.
Aquí las preguntas de los oyentes. Están también Amaro y González, nuestro pelirrojo.
Aquí,
vamos allá a ver qué preguntan.
A ver, Carmen, que he visto por ahí que te has echado novio y estoy aquí preocupado, por favor. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, que quiero saber.
¡Ay, madre, que les
pero
dan los
qué
celos!
Saber.
¡Los celos!
Que yo no me he echado. Eso de que te has echado un novio, parece que te lo hayas echado a la espalda. No, he conocido una persona que me encanta y que me ha emocionado y que después de estar 2 años que pensaba a mí ya no me va a gustar nadie, pues te das cuenta que no, que de repente un día conoces a alguien que bueno, que te cambia y te rompe todos los esquemas y ya está, y dura pues lo que tenga que durar, 2 días, 2 meses, 2 años,
bueno,
toda una
no
vida.
Lo sabes, porque eso
por
no
eso,
lo sabes. ¿Qué te
eso.
ha gustado de esta
está
persona?
Está enamorada.
No sé, pues mira, fue vernos y una... parece que todo lo demás no existía. Una atracción, estuvimos juntos todo el tiempo, él vive fuera de España y... y bueno, me ha dejado tocada, a lo mejor se me
madre
pasa.
Mía, madre mía, madre mía.
Pero tocada para bien, porque cuando pienso en él siento
¿y es guapo?
Alegría y felicidad.
Hombre, para estar con
pues
Lomana.
Sí, es muy guapo, muy
bien,
atractivo,
y que Lomana no pudiese
alto.
Abrir su corazón a una persona más desfavorecida
sí,
físicamente.
Que sí, pero yo reconozco que en eso quizás soy un poco frívolo.
Y no nos vas a decir ni nombre ni nada.
No, eso no os lo veo. Oh.
¿Dónde le conociste?
Eso tampoco, porque
vaya,
es mucha pista.
Para hilar cabos.
¿Y te corresponde? Porque esta es
sí,
la parte.
Sí, de ay, momento madre. Sí. Mm. Ah, bueno, es que si no, no le haría ni caso. Yo,
pero
mira,
es que él
chicos
es
y chicas, os voy a dar un consejo. De masoquistas, nada. Hay que querer de la misma forma que te quieran a ti. Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Para estar sufriendo, no. Yo siempre digo, una tú me querrás, pues bueno, yo te querré de la misma forma que tú a mí. Y ya está.
Bueno, pues la siguiente pregunta cambia totalmente, que va de
¿qué
política.
¿Qué piensa del nuevo gobierno? Sobre todo de los socios del PSOE, que ya no es PSOE.
Mira, ya te digo que prefiero ni pensar porque me pongo una mala gaita que no te puedes imaginar. Pues pienso que son gente que no tienen ética, que no tienen palabra, que no tienen principios, porque los principios los cambian según les da el aire, que parece no tiene ningún sentido de Estado tampoco, no les interesa el bien de España ni de los españoles. Lo primero que tienen que tener unos políticos es vocación de servicio para la patria y para los conciudadanos suyos. Y estos no tienen ninguno, tienen vocación de servicio para ellos mismos. Y cada vez que se les ocurre decir algo, te echas a temblar. Y además, si no hay que hablar, mira con lo que ha pasado con la chica esta, ¿cómo se llama? La Delcy de Venezuela. Mm. Que se han callado, no dicen nada,
todos secretitos.
No opinan, 14 maletas ¿con qué? Con oro, con divisas, con drogas, ¿con qué? Eso tienen que explicarlo, o sea, el gobierno no puede dejar que una señora se quede en territorio que no debería estar, ¿eh? En la Comunidad Europea, y que encima baje 14 maletas y que nadie le registre lo que llevan las maletas, pero si por mucho menos cae un gobierno... y estamos todos callados, pero ¿qué es esto?
Bueno, espero que la oyente haya quedado satisfecha.
Sí, sí, porque
bueno. Bueno, pues que había
a ver si nos puede aclarar qué es lo que se puede comer con las manos cuando te invitan. Aparte de los espárragos, no sé si las gambas, a ver si puede hacernos un resumen. Muchas gracias.
¿Cuántas veces has contestado ya?
Pues esto he contestado por los espárragos,
sí,
por
necesita.
Supuesto, los langostinos, las gambas. Las cigalas, todo eso puedes, y luego
toda clase de marisco,
por ejemplo, si está, sacan de te ponen de aperitivo unas croquetas, pues también puedes coger, lo lógico, la croqueta con las manos. Uh-huh.
Carmen, ¿y la pizza?
La pizza también.
¿Y la hamburguesa?
Bueno, eso ya depende, pues si no te apetece mancharte las manos, pues coger la focaccia con las manos.
No se come mal con cuchillo y tenedor.
Sí, lo puedes comer con cuchillo y tenedor, pero que no está mal visto que si te la sirven en trocitos, cojas el trocito y lo tomes como si fuera un trozo de pan. Y la focaccia siempre.
El pollo se puede coger con las manos los trocitos.
Las alitas de pollo.
Depende qué parte del pollo, un muslito... Pero tampoco es necesario. Yo, por ejemplo, si estoy comiendo en una casa, incluso en la mía, yo no como el pollo con las manos nunca.
Las sardinas, curiosamente.
Las sardinas, sí, pero también las puedes hacer con tenedor, porque luego te queda un olor en las manos.
Olorina.
Que no hay quien te lo quite. Y desde luego, luego hay que lavarse las manos o poner el típico recipiente con agua y limón, porque el limón es lo que mejor te quita. ¿Sabéis la anécdota de Alfonso XIII?
No, ¿eh? A ver, cuéntanos.
Pues tenía un almuerzo con alcaldes de todos los pueblos de España y entonces uno de ellos, cuando habían tomado pues marisco o algo, que y entonces cuando le sacan el recipiente con el limón, este pobre hombre no sabe qué hacer, lo coge y se lo bebe. Es una anécdota muy conocida. Entonces el rey se
verdad,
da cuenta,
se
da cuenta y para no dejarle en ridículo, el rey hace lo mismo. Coge el recipiente y se lo bebe y todos se lo bebieron. Un detallazo de humanidad
clase,
y de clase
pues sí,
por
sí,
parte del rey.
Sí, sí, de humanidad, efectivamente, porque muchas veces la educación simplemente tiene que ver con la humanidad. ¿Por qué
claro.
dejas pasar a un anciano? Por razones obvias, a una embarazada. ¿Por qué le cedes el sitio? Exacto. Más
tú imagina que te tienes que ir a una isla desierta y te tienes que llevar tres cosas imprescindibles. Tres. Y también a una persona que te acompañe. Así que tú dirás. Yo te acompañaría seguro.
Bueno, vale, vale. Aquí... Tienes una voz de cazallero,
pero
que
bueno.
Me parece a mí que no sé qué ibas a hacer allí, sin tabaco y sin alcohol y sin nada. Bueno, yo ya he estado en una isla absolutamente desierta viviendo como una mujer del Paleolítico. ¿Y qué me llevé? Pues vais a morir de risa, unos pendientes de perlas. Podía llevarme solo una cosa.
No me lo puedo creer, lo mana.
Pues créetelo. Solo podíamos llevar una cosa así. No, podía ser una foto de tu familia o lo que quisieras, ¿no? Pues de unos pendientes.
No me lo puedo
creer.
En modo supervivencia.
Ser muy salvaje, pero darme cuenta todavía que seguía siendo una mujer femenina y el día de las galas me los ponía.
Te podías hacer allí unos pendentitos con unas
y luego piedras. Hice una trampa, porque me llevé un tubo de crema para el sol y lo metí en un forro de un plumas que tenía para dormir y lo sacaba así sin que nadie se diera cuenta. Pero no... Y lo más difícil es a qué persona te llevarías contigo, porque puedes terminar queriendo ahogarla. Depende
claro, en un contexto
puede,
tan arduo.
¿Sabes? En ese contexto se puede convertir en comida.
Sin
también.
Comer.
Yo, por ejemplo, me llevaría
a
Marci.
A una
porque nuestra Marci Ortega es el único ser absolutamente bien amueblado de la cabeza que conozco.
Pero que es que allí la cabeza a veces se te va. Cuando llevas
por
seis
eso.
Días sin comer nada... Y ya comes lo que sea.
Y aparte del
¿no?
collar de perlas o la perdón,
no,
los pendientes y la crema de sol, ¿qué tercer
tres
instrumento?
Tres bikinis, no. Y luego nos dejaban llevar tres bikinis, un traje de baño.
No, pero digo que otra cosa, de acuerdo con la pregunta del oyente, te llevarías. Porque
o
ha
sea,
preguntado
si estuvies,
a ver, si
o
yo
sea, si
estuviera...
No fuese,
pues,
no si fuese supervivientes,
pues, sí.
sino de verdad te quedases
pues,
en la isla ahí, varada.
Bueno, llevar comida es un poco absurdo, porque te la vas
claro,
a comer
va
en los tres primeros días. Pues algo que te informe, la radio te queda sin pilas también.
Una herramienta, una
bueno,
caña de pescar.
Una herramienta fundamental. Llevarte un machete es fundamental, ¿no? Un cuchillo
claro.
o un machete. Y luego, pues a lo mejor un espejo para verte, para ver cómo estás, a ver hasta qué punto te has degradado.
Ay, me troncho, fíjate. Es un
claro.
pensamiento que no tendría en absoluto, como si me sale vello en la nariz.
No, pues es importante que
o
no
barba,
pierdas
me da igual.
La perspectiva de quién eres y de ti misma.
Pues pasó el agua, un charco.
Y un los espejos están en los paquetes de supervivencia para hacer señales a los aviones.
También.
Ah, eso mira.
No te vas a servir
mira,
de nada.
Qué bien.
No
ves un barco a lo lejos, un avión, haces así y,
fíjate,
y ya ven que hay luz.
Fíjate, sí, sí. Amaro.
Ves como un espejo da mucho de
date
sí.
Date cuenta.
Pues a lo mejor te
y puedes
que
hacer
a
fuego. Y puedes hacer fuego con
es
un
verdad.
Espejo
sí,
también.
Es verdad. Vamos con la siguiente.
A ver, Carmen, con cómo está el precio de los pisos, te voy a preguntar qué harías tú, a ver si me solucionas una cosa mía. ¿Prefieres un piso en el extrarradio más grande, pero con peor comunicación con la ciudad, o un zulito en el centro, pero centro-centro, ambos por el mismo precio? Solo somos dos.
Pues mira, depende cómo sea tu vida. En este caso, que sois dos, y depende de dónde tengas el trabajo, porque eso es fundamental, tener el trabajo cerca. Yo, personalmente, soy de las que prefiero algo muy pequeño en el centro-centro que irme lejísimos. Si tuviera, a lo mejor, una familia grande y niños y tal, pues... Pero a mí eso de tener que estar todos los días en la carretera o pendiente
no
de los medios de comunicación. A mí me gusta vivir Madrid en el centro. Entonces, bueno,
aunque sea un
esa
estudio,
es mi opinión, digamos. Aunque sea un estudio. Él dice un zulito, me lo del zulito. Ya si vas a estar bajo tierra metido en un sótano, sí, pues mejor vete a Las Rozas o por ahí a cualquier pueblo cerca de Madrid.
A ver, esta otra pregunta que a mí también me sugiere, me da curiosidad.
Mira, quería saber si hay algún sitio del mundo que no hayas visitado y que tengas muchas ganas de ir, pues porque te lo han recomendado o simplemente porque te apetece. A ver si nos das ideas para irnos por ahí a los demás.
Bueno, yo tenía muchas ganas de ir a Maldivas y ya he ido. Uh-huh. También que me encanta. Ya te voy a decir todos los sitios donde hay playa. Luego Polinesia francesa es un sitio que quiero ir, no, ajá, porque está tan lejos. Estuve en Isla de Pascua, que está relativamente cerca, pero ya no dimos, bueno, relativamente
sí,
cerca. Es que Polinesia está lejísimo.
Está muy lejos.
Y luego en New Zealand, Nueva Zelanda, me encantaría.
¿Tampoco has ido?
No.
No, pues dicen que es un viaje espectacular.
Cerca
no,
tampoco está, precisamente.
No, por eso no he ido, porque a veces
¿vas a ir tú
pienso
en el viaje de novios?
No, en el viaje de novios, ¿no? Es una
esos
pasta,
viajes
carísimo.
Hay que dividirlos. O sea, si vas a New Zealand, te quedas en...
A Nueva Zelanda, algún, quieres decir.
A Nueva Zelanda, o sea,
no. Pues tienes que ir antes a Japón o alguna...
Tienes que ir a
algo
algún
cercano.
Sitio que paras o no sé.
Sí,
o...
porque, no, además yo creo que no hay vuelo
o en
directo.
Bali, por ejemplo, y entonces te quedas unos días en Bali, descansas y luego ya coges el avión a Australia.
Vamos con la última, que me interesa también mucho. Venga.
La verdad es que yo soy una persona que no suelo decir muchas palabrotas, pero últimamente, con las idas y venidas de este gobierno, la verdad es que estoy desarrollando un diccionario, vamos, que el que me conoce no se lo cree. Entonces yo lo que quería era hacerte una pregunta. ¿Crees que debo pedir perdón cada vez que se me escapa uno de estos tacos desagradables?
El
porque
tapo.
Te diré que mi nieta, la más pequeña, cuando digo algo así, me dice, abuela, boca.
Claro,
espero que te diga si debo de pedir perdón.
Tu nieta es estupenda, te está educando. No, yo creo que todos, yo últimamente digo muchas palabrotas también por la misma razón que las dices tú.
Pero
y
vamos
además,
al uso del
yo
taco.
Me encuentro sola hablando mal, o sea, de repente diciendo cosas, yo pues digo, pero Carmen, te estás trastornando cuando leo según qué noticias o oigo. El taco bien dicho en un momento dado, un taco con gracia, pues bueno, puede pasar. Ahora, la persona que habla constantemente con palabrotas, y además hay palabrotas y palabrotas, hay algunas que son hasta graciosas y están más aceptadas y otras que son infumables. En general, yo aconsejo que no por nada, sino porque luego se puede convertir en una costumbre.
Sí.
Ya no sabes hablar sin decir eso.
A mí me lo dicen mucho.
¿Eh?
Reverte hace un buen uso de los tacos. Bueno, buen uso.
Bueno, más
adecuado.
Sí, más adecuado.
Entonces hay momentos que sí. O sea, de repente dices un taco y queda gracioso. Y hay gente que lo sabe decir muy bien.
Es curioso porque hay personas... No siempre es idéntico el efecto del taco, ¿eh?
Claro, depende.
Porque en el caso de mi gitano no es el taco, sino la marranada. A él le gusta la línea marrón.
Pues a mí eso no me
Carlos
gusta
Herrera
nada.
Es muy de los humores, de los de sí, la caquita, de sí. Los... Si yo hablo de eso, queda de pena. Pero él tiene tal señorío, tal gracia, claro, que lo dice, oye, ¿te parece que está hablando de los lirios del campo?
No te creas, que yo le oigo siempre.
Que sí, que sí,
y me
que
despierto
sí, que
con
sí.
Él. Y a mí todo el taco así como marrón y sucio, nunca me ha gustado, no sé por qué, me da asco.
Vamos a una cosa interesantísima porque nos llega
mira,
un
hay algo, perdona, por ejemplo algo que dice mucha gente, que a mí me parece espantoso, lo voy a decir yo y va a sonar horrible, que tengo ganas de cagar. o que tengo ganas de mear. Es que eso no se puede decir. Eso es espantoso. Y para empezar, a nadie le interesan las ganas que tengas tú de lo escatológico.
De defecar. Claro. Vamos con nuestro invitado. Porque tenemos sobre la mesa una novela que me ha llamado muchísimo la atención, trepidante, bien escrita, pero ojo, que transporta al lector a las reuniones privadas del Club Bilderberg. ¿Tú sabes lo que es esto del Club Bilderberg, Carmen Lomana?
Ni idea.
Pues nuestros oyentes sí, porque resulta que anualmente tiene lugar una reunión secreta, que es lo que a mí me indigna, en un lugar muy desarrollado de Europa, eventualmente, por ejemplo, una localidad suiza, a la que acuden grandes líderes del mundo, pero también grandes empresarios, grandes influencers, por invitación expresa, con contrato de no hablar de ello, y dicen que deciden las líneas maestras de la evolución del mundo. A mí que me indigna, que no pueden ir periodistas. O sea que esto...
No, es que eso es muy secreto. Yo eso sí lo había oído, ¿no? Que no me acordaba cómo se llamaba. Y al final son las personas, según dicen, que están marcando... Porque nosotros nos creemos que somos libres, independientes, y nada más absurdo, ¿no? Están las grandes multinacionales, los grandes periódicos también, los directores, los editores, que son los que están marcando las líneas de lo que va a pasar. Y ya para qué te cuento en la bolsa y en el tema económico. A eso
pero lo que me indigna,
quieren.
Desde el punto de vista democrático, es que ellos no tienen que reportar a la prensa, porque tú puedes reunirte quien te dé la gana, pero si evidentemente reúnes reyes, periodistas, grandes jefes de gobierno, pero además empresarios, actores, etcétera, tendrás que dar cuenta un poco a la sociedad civil. En fin, el que se ha atrevido a meterse en esto y titula su obra de la editorial Destino es Algo va mal, así la titula, es Fermín Bocos, el periodista y escritor. Muy buenos días, Fermín.
Hola, Cristina. Hola, Carmen.
Y
hola.
Amigo nuestro.
Qué interesante.
Estoy,
¿no?
Pero realmente muy a gusto, aprendiendo y sobre todo conectando con esa ironía trufada de sentido del humor que yo creo que es un heraldo de la inteligencia, por decirlo de una manera un poco antigua.
¿Lo veis cómo habla y cómo escribe? ¿Eh? La inteligencia, heraldo, digo, el humor, heraldo de la inteligencia.
Es como la frivolidad forma parte de la inteligencia para sobrevivir.
Sin duda. Incluso si me apuráis, hasta la mentira está en la base de la civilización, porque decir siempre lo que uno piensa...
Por lo menos el ocultamiento de lo estrictamente sincero, porque claro, llegar por la mañana y decir, hay que ver qué cara de perro tienes.
Claro, ¿cuántas veces os han dicho, o nos han dicho, oye, ¿me permites que sea sincero? Dice, ni se te ocurra. ¿Por qué? Dice, porque quiero seguir siendo amigo tuyo, amiga tuya, ¿no?
Pues Algo va mal es la novela de Fermín Bocos y te has atrevido a desarrollar la trama en las reuniones privadas del Club Bilderberg, entre otras cosas, porque también sale el París del mundo secreto del tráfico de obras de arte, el Berlín del Este, cuando todavía operaba la Stasi, o Gibraltar, por ejemplo, con sus negocios turbios.
Algo va mal es todo eso que tú dices y esencialmente una novela negra, con arreglo al canon literario, es por decirlo utilizando una palabra que a los académicos no les gusta mucho, es un thriller, una persecución que se ajusta a la idea de que hay uno o al menos dos o tres crímenes y hay una investigación en marcha. Es un thriller sobre el poder, sobre la política, sobre los medios de comunicación y sobre la corrupción como telón de fondo. Y por si el tiempo nos alcanza, cosa que sucederá inevitablemente, el Club Bilderberg no es un club secreto. Es un club discreto en el que participan una serie de personalidades, como tú decías, del mundo de las finanzas, de la política, de los grandes constructores, y lo que hacen es defender unos intereses a través de sus terminales en los medios de comunicación. No asisten periodistas, pero sí magnates de la prensa.
Pero unos intereses que convienen al mundo o que les convienen a ellos.
Vamos a ver.
Y siempre hay un oscurantismo en esto.
Querida Carmen, toda concertación para crear, digamos, una unión de intereses siempre acaba defendiendo respecto de otros que aspiran a lo mismo. Vamos a ver. Hay un momento, un pasaje de la novela, que insisto, es una novela de ficción, pero que tiene la virtualidad que podría ser los titulares de los periódicos de pasado mañana, donde en vísperas de la guerra de Irak, porque se desarrolla en los aledaños de la guerra de Irak, hay una reunión en la que un exsecretario de Estado norteamericano les dice a los asistentes a esa reunión del Club Bilderberg, he venido a que nos apoyéis. No se trata de conocer vuestra opinión respecto de iniciar una guerra en Irak. La decisión ya está tomada. Ahora bien, sabiendo que sobre todo en Europa hay un predominio de la prensa de izquierdas, lo que quiero deciros es que de ese apoyo se van a derivar, digamos, una suerte de tranquilidad, por lo menos en una parte de la opinión pública. Debo deciros, dice ese personaje, no lo digo yo, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Entonces, otro de los personajes que está en la trama de la novela mira con precaución y con temor, porque dice, bueno, en España nos van a echar encima si defendemos esta causa. Y entonces este personaje de ficción le dice, el New York Times va a publicar la noticia, por cierto, cosa que sucedió.
Aunque tiempo después rectifica.
Y entonces, discúlpame. Carmen, dice, ah, bueno, dice, si el Times lo va a publicar, yo ya sé que no me tengo que preocupar. Es decir, hay una sinergia de intereses respecto de que este mismo personaje, en otro pasaje, dice, bueno, toda guerra, si hacemos una excepción de la cuestión moral, es un negocio en ciernes. Dice, sobre todo esta que se va a ganar. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque después de una guerra viene la reconstrucción. Hospitales, colegios, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero por eso estamos siempre en manos, imagínate en la economía, con Soros. Que hacen lo que quieren con la bolsa, con los fondos,
Entonces, tú has citado al personaje clave, solo del hundimiento de la libra a finales de los 90, que ganó $1,000 millones.
Es un personaje siniestro.
Sino que ha sido señalado como un personaje clave en algo tan actual como... Respire usted, buena mujer. Ay, no se nos ahogue.
Tengo la peste, perruna.
Sí, no hay nada más radio, por autenticidad respecto a la realidad, que una tos en la radio. ¿O no? ¿Cuántas veces nos hemos... Corta el micrófono. Bueno, pues mire usted como usted en su casa. No, decía que Soros está, según muchas investigaciones bastante fundadas, en parte de la trama de todo el montaje que ha tenido el procés de los separatistas catalanes fuera de España.
Claro, eso te quería decir. Es que hay cantidad de intereses. Soros, Rusia...
Bueno, lo de Rusia ya está más por ver si lo pensamos bien. Si lo pensamos bien, porque realmente es una forma también de despistar al personal. Pero bueno, yo volviendo, si me permitís, bueno, me parecería una grosería resaltar que yo he venido aquí a hablar de mi libro, citando al maestro Umbral.
Pero es tan interesante.
Te hemos traído para hablar de tu libro de la editorial Destino, algo va mal.
Me he dado cuenta, Cristina.
¿Y qué va mal? Cuéntanos.
Pues vamos a ver. El algo va mal remite a una conversación que es la que arranca el libro, entre un jefe policial español y un comisario. Le dice, aquí hay algo va mal, porque aparecen dos cadáveres, etcétera. En fin, si yo desvelara el núcleo de la trama, haría un mal negocio, desde la perspectiva. Porque los libros son como las cartas, no son del que quien las escribe, sino de quien las recibe, ¿no? Ahora bien, si puedo y debo decir cosas, por ejemplo, esta novela tiene, yo creo, una ambición fundamental. Es que lo que no ha sucedido, pero podría suceder, tenga tal apariencia, tal estructura, tal estatura de realidad, que, como digo, al lector le puede parecer que está leyendo una crónica de periódico.
Y ojo, que te ilustre en definitiva con otros personajes, otros entornos, sobre la realidad. Yo, precisamente, por ser tu periodista de largo recorrido y mucha experiencia, te quería preguntar en qué medida piensas tú que estos centros de poder se salen con la suya.
Bueno, vamos a ver. Hay centros de poder que defienden intereses, como este que estamos comentando, digamos, del área capitalista, y hay otros centros de interés que defienden intereses del área dizque socialista, porque pensar que hay algo de socialdemocracia, por ejemplo, en el régimen de Cuba o de Venezuela, es no conocer la realidad. Quiero decir que hay la disputa por el poder es, desde que el mundo es mundo, la que define las relaciones de las sociedades. El poder, unas veces, en la novela, el poder en un momento determinado recurre al crimen. ¿Por qué? Pues porque se siente
amenazado. Muchas veces.
Porque se siente amenazado. Desde que el mundo es mundo. En definitiva, al crimen y a la mentira. Eso nos remitiría hasta el crimen inicial de Caín y Abel, negando la historia.
Pero tú no crees que hay un movimiento muy fuerte ahora de izquierdas.
¿En dónde? ¿En España?
En general, en el mundo.
Yo creo que justamente es lo contrario.
Se van metiendo, esa es la sensación que yo tengo. En América se está levantando todo, hasta Chile, que era el país más tranquilo.
Pero fíjate, en su contrario se está viendo que hay, digamos, una consolidación, por ejemplo, en Europa, de opciones políticas claramente conservadoras. Yo no quisiera hablar de política porque llevo tantos años en la
radio. De política.
Hablando de política. He tratado, digamos, de llevar algunos de mis conocimientos, sobre todo los medios de comunicación, a esta novela, que insisto, es una novela de acción, un thriller, donde, por cierto, hay un malo, que por lo que me han ido diciendo personas que la han leído ya, de superior criterio al mío, es muy atractivo, lo cual a mí, que es un tipo llamado el Marsellés.
A esto me encanta a mí.
Es un asesino.
Los malos siempre fascinan mucho más.
Es un asesino a
sueldo. Y Lucifer es luz bella. Quiero decir, claro. El ángel caído no es feo, al contrario, es extraordinariamente bello.
Eso nos llevaría lejos, Cristina. Acuérdate de aquella sentencia de Voltaire que decía: la principal habilidad del diablo consiste en hacernos creer que no existe.
Ahí estamos.
Pero bien, este personaje, de ahí lo de las obras de arte, es un coleccionista de pintura modernista, es un amante de Brahms, es un tipo solitario. Y cuando me han preguntado en alguna entrevista estos días, pero ¿cómo puede ser que el malo tenga, digamos, esa capacidad de atracción? Pues porque el mal, desde que el mundo es mundo, ha estado siempre en el centro de la literatura. De hecho, los desarraigados, los desplazados, los, por decirlo de una manera cursi, los anómicos, los que se apartan de la norma de la sociedad, son los protagonistas de grandes historias. Es decir, ahí están las obras de Dostoyevsky, Saltando la distancia, y otras tantas. Este no es un ensayo político. Aunque podemos seguir hablando de política, porque estando Carmen aquí,
pero yo,
lo que haga falta.
Fijaos que es una novela que tiene la puerta de Brandenburgo en portada y un espía de espaldas, pero es un thriller. Y de hecho Destino lo presenta así, el libro de Fermín Bocos, Algo va mal. Se llama así, Algo va mal.
Sí, pero cuando ves la puerta de Brandenburgo ya piensas que va a haber algo político también.
Claro, claro.
Oye, Fermín, ¿y el salto a la novela thriller qué tal?
Pues tengo que ir poco a poco asimilándolo, porque yo hasta ahora, como bien sabes, porque en otras ocasiones ya hemos hablado de libros, me he dedicado más a escribir sobre el mundo clásico, desde la caída de Bizancio hasta la guerra de liberación griega, pasando por cuando los dioses hablaban con los hombres a través de un recorrido por los oráculos que se llamó Viaje a las Puertas del Infierno. Yo bajé al Hades, pero al Hades de Ulises, que está...
Yo quiero ser amiga tuya.
Por favor, yo he venido solo para eso, por supuesto, previa complicidad.
Hombre,
con Cristina.
Hombre, yo os presento, claro.
Previa complicidad con Cristina, porque vamos a contarlo todo. Esta casa, en la que yo he trabajado muchos años, he sido jefe de informativos de esta emisora.
De COPE, efectivamente.
En la época en la que, en fin, se trasladó a este edificio, que ahora mismo es un multimedia, ¿no? Hemos tenido una conversación previa diciendo: ¿a qué hora vas a venir? ¿Puedes venir? Digo, cuando tú me digas. Dice: va a estar Carmen Lomana. Digo, no lo dudes.
Efectivamente.
Gracias.
Hay una cosa preciosa, que es la dedicatoria, o la cita, que al principio, porque la dedicatoria es a Julia Navarro, pone para Julia, pero ya lo revelo. Pero
bueno, no tiene misterio. Julia, hablando de lo que hablaba antes Carmen, es el amor de mi vida.
Es el amor de su vida.
Y Carmen hablaba de 2 meses.
Qué bonito esto, ¿eh?
2 años. Bueno, yo llevo ya 40.
Esto es. ¿Cuál es la clave? Aprovecho para preguntarte.
Julia.
Ella.
Me quiere y me soporta.
¿Estás casado con Julia?
Sí, claro.
Es encantada.
La cita que elige Fermín Bocos en su novela, Algo va mal, es: no me preocupa la sangre, me preocupa la tinta, de Telmo Salcedo, que no sé quién es.
Iba a adjetivarle, con lo cual iba a descubrir una de las puertas veladas de la novela. Es uno de los protagonistas de la historia.
¿Y por qué dice esto?
Pues bueno, para desentrañar el porqué de esa pregunta, tendremos que leer la novela. Pero, en definitiva, lo que está diciendo es que desde el punto de vista moral no les preocupa a alguno de los protagonistas de la trama acudir al crimen, pero lo que les preocupa es el escándalo que puede derivarse de la publicidad respecto de sus obras.
Ahí está.
A que nos suena todo.
Hombre,
tú hablabas antes del encuentro este famoso de Barajas. El encuentro en sí mismo era una ilegalidad. ¿Qué es lo que preocupaba? Que trascendiera.
Exacto.
Por eso han mentido como bellacos.
Bueno, yo creo que en lo que ahora se llama...
Se han contradicho.
Lo que, como dijo un día un diputado en los albores de la transición, se contradizca, ¿eh? Vamos a ver, creo que lo peor no es un error de comunicación, lo peor es mentir. Y entonces, a partir de la mentira, la acumulación de nuevas interpretaciones conduce a una nueva mentira. Y a partir de ahí es cuando se lían las cosas. Pero, en fin, insisto, en la novela todo es ficción. Lo que pasa es que los lectores normalmente los de novela negra son capaces de avizorar quién es el malo, los malos, desde la segunda o tercera página, son gente inteligente, entonces van rápidamente a ver que hay una gran conexión con la realidad, no solo la española, porque también hablamos de Gibraltar. Para nadie es un secreto que Gibraltar es exactamente, es una colonia británica, en definitiva es territorio español, robado alevosamente a lo largo de los siglos, abusando de la superioridad militar de Inglaterra, pero es sobre todo en este momento un puerto de arrebatacapas, por utilizar el lenguaje cervantino. Hay 17.000, me parece, habitantes, quizá algunos más, pero tienen más de 70.000 sociedades.
Pero es que es un nido de evasión de capital, de intrigas, hasta de espías.
Pues de eso también va.
Pues de eso trata la novela, de ese nido que es Gibraltar, de ese cruce de espionaje que es Berlín, del Club Bilderberg, fíjate, tanto que os interesa a los oyentes. Es la trepidante novela negra, el thriller de Fermín Boco. Se llama Algo va mal y tiene la puerta de Brandenburgo y un espía en la portada. O sea que lo vais a reconocer en la editorial Destino porque la portada es roja y ciertamente se va a hablar mucho de este texto, que es trepidante. Fermín Bocos.
Muchísimas gracias, Cristina.
Qué gusto verte.
Yo me puedo quedar aquí el tiempo
que
quieras.
Qué buen rato.
Ah, pues quédate un rato.
Me puedo quedar el tiempo que
quieras. Quédate, que todavía tiene cosas que comentar del corazón, con Carmen Lomana.
Con esta hermosa mujer se aprende mucho todos los fines de semana.
Yo contigo he aprendido hoy un montón. Contigo. Por eso quiero ser amiga tuya.
Bueno.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
A estas alturas de la película o del programa de Fin de Semana, quería mandar un fuerte abrazo a Paco Arango, porque Paco Arango, gran cineasta, señor que acompaña habitualmente a los niños del Hospital del Niño Jesús en sus caminos dolorosos por la enfermedad más extrema, ha perdido a su padre, a Plácido Arango, y por lo tanto todo el equipo de COPE le manda un fortísimo abrazo. ¿No es así, Mikey de Toro?
Sí.
Esa es la noticia inaugural de nuestro exprimidor.
Exacto, ha muerto a los 88 años de edad en Madrid, a los 6 días de que se le diagnosticase un cáncer de páncreas. Ha vivido...
Un gran hombre que yo lo vi hace 15 días y estaba fenomenal.
Sí, pero bueno, se lo han tenido que diagnosticar en el último momento, no le habían hecho el examen y ahora a la hora de hacerlo se ha descubierto ese tumor. Ha vivido sus últimos años en su finca de Valdemorillo, a pocos kilómetros de Madrid, rodeado de lo que más le gusta, sus flores, libros y obras de arte. Sobre la historia de su vida y la de sus padres, se cuenta que se conocieron en tierras mexicanas. Su padre Jerónimo fue a buscar fortuna, vendiendo camisetas, durmiendo bajo mostradores, y se instalaron en Tampico, donde su padre abrió un comercio de textil, de ropa. Allí tuvieron a los 5 hijos, 3 varones, que los cuales luego fundaron una cadena de supermercados. Plácido volvió a España y fundó Vips, que es la cadena de restaurantes que todos conocemos. Casado con Maite y sus 3 hijos, Plácido, Maite y Paco. Plácido y Maite se separan y mantuvo una relación de 18 años con Cristina Macaya, que le abrió las puertas a la alta sociedad.
Pero no son hermanos Plácido, Maite y Paco.
Esos son los hermanos. Los padres, que también son Plácido y Maite.
Yo creo que lo más importante de Plácido Arango es que era un humanista, era un hombre cultísimo, una persona con una personalidad y un encanto.
Sí. Dicen de él que es un extremadamente culto, filántropo, un apasionado del arte.
Donó 25 obras al Prado.
Sí.
Sin ninguna mención a su persona.
No se le hizo ninguna
mención. Esto un país se lo debe de agradecer.
Sí. Su última mujer, una gran escultora,
Cristina Iglesias,
que era vecina mía en San Sebastián. Uh-huh. Y él era un hombre que adoraba el arte y un gran mecenas.
Pues cambiando totalmente de tercio, la escapada romántica de los Reyes en San Valentín, que esto es bonito, ¿eh?
Sí,
don Felipe
mucho.
Y doña Leticia, les ha llevado a la reserva natural de Doñana.
Con un tiempo perfecto, un día de excursión y muchos gestos de complicidad y cariño entre los Reyes, dejaron momentos memorables plasmados en fotos que no tienen nada que envidiar a las mejores imágenes del cine. Una excursión que casi es un regalo para el rey. Un auténtico apasionado de la naturaleza, como ya demostró en el 66 al grabar La España Salvaje, ambientada además de que para ellos es un compromiso común el cuidar el medio ambiente y su preocupación por la ecología. Una escapada muy especial que por la felicidad que demostraban los dos casi nos queda desearles que tengan muchas más.
Bien, yo les voy a ver el jueves.
Ah, pues mira, invítanos a los demás, Jumbe.
Día 27.
Uh-huh. Y qué cosas, Begoña Villacís habla, pero no sobre política.
No.
Sobre el estado de la relación de Rivera y Malú.
Sí, parece que el hecho de convertirse en padres les ha hecho o ha sido para ellos el mayor regalo. De hecho, el haber dejado la política parece un buen paso para Rivera, porque como decía Villacís, en la gala de entrega del premio Forbes CEO, se ha convertido en un padrazo, cumpliendo así la promesa de que se dedicaría más a la familia después de abandonar el liderazgo del Partido Naranja. La pareja anunciaba el pasado mes de diciembre que iban a ser padres de manera oficial en sus redes sociales. Colgaban la foto de un chupete con la siguiente descripción. Ahora sí, me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida. Vamos a ser papás, nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poder disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor.
Porque Rivera tiene una niña también del matrimonio previo. O sea, y probablemente ha vivido ese drama del padre dividido entre una carrera muy exigente y la imposibilidad de cuidar al hijo.
Tienes que tener una responsabilidad y no puedes dejar a un partido colgado como lo dejó en el peor momento. Y aparte que el gran derrumbe ha sido culpa de él o de los que no han querido pactar en un momento determinado. Uh-huh. ¿Y a mí que... es un personaje, como decíamos, que no me fascina.
El que sí que lo deja...
Pues está un paso de ello.
Es Millán Salcedo, nuestro amigo.
Sí, porque va a cumplir 65 años y él dice que con las espaldas bien cubiertas, porque mal no le ha ido en la vida... Parece que es el momento idóneo para retirarse. Motivos no le faltan. La salud ya le ha dado algún susto, que ha acabado en el hospital. Habló del 2019, cuando tuvo un ataque epiléptico, que bueno, tuvo que estar ingresado durante un tiempo en la UCI. Cancelación de funciones y reveses que da el mundo del humor, en general, artistas veteranos.
Pero ¿os dais cuenta que Millán Salcedo siempre hacía... Parecía que era así, como que le había dado un aire, ponía los ojos bizcos, hacía cosas raras, parecía pues que le había dado algo.
Mira, podemos escuchar si quieres un sonido.
Y justo le dio.
Podemos escuchar un sonido de los de Millán Salcedo haciendo de las suyas.
Es que es buenísimo. Es de Tracapaese que lo estamos viendo.
Del rat del moco que se saca poco a poco.
Me quedé con las empanadillas de encarna encarna. O sea, eso fue único.
Que a ella le hacía reír a carcajadas.
¿Cómo no?
Bueno, lo último. Otro escándalo sexual salpicando al duque de York.
Uy, este. Tremendo.
Mira, su imagen siempre ha estado ligada a Jeffrey Epstein. Creo que no es necesario que os cuente la biografía del considerado depredador sexual por excelencia. Pues ahora, el duque de York se relaciona con otro de estos monstruos. Se llama Peter Nygaard y es conocido como el Donald Trump de Canadá. Pues bien, el último escándalo viene de la mano de la mansión de los horrores que este magnate, Peter Nygaard, utilizaba para fines sexuales con niñas y mujeres jóvenes a las que le prometía una carrera en la moda, dinero y fama. Después se las llevaba a esta villa en las Bahamas, las drogaba y las violaba. Por el momento ha habido 10 denuncias, entre las que se conocen declaraciones de niñas que se despertaron con la ropa interior ensangrentada o que al día siguiente se pedía su silencio a cambio de dinero. Dos de ellas llegaron incluso a necesitar atención médica después de salir de la casa. Otro de los detalles, que no se queda corto, es que estos delitos se cometían con el conocimiento de la policía, a la que tenían untada para que no dijesen nada. Andrés y este magnate son amigos desde hace 2 décadas y existen fotos del duque en el año 2000 en la villa de las Bahamas. La visita tuvo lugar después de que el magnate de la moda firmara un acuerdo económico fuera de los tribunales con otras mujeres que le acusaban de lo mismo.
Si es que no me extraña que lo apartasen de la corona, si es que llovía sobre mojado.
Debe ser punto filipino este, mucho
qué
cuidado.
Barbaridad.
Imagínate,
qué
solo
barbaridad.
Para estar violando
a cambiar de
niñas.
Tercio, que esto es espeluznante.
Fin de semana con Cristina Crisquincinflintins. Aquí en Cadena Co.
Porque llega el momento de aprender un poquito, de recuperar las páginas de nuestra historia. Carmen Lomana nos trae hoy a Boabdil el Chico.
Sí, un personaje que, bueno, fue el último rey de la dinastía nazarí en Granada. El último sultán, porque en realidad era un sultán. Y un hombre que tuvo una vida tremendamente desgraciada, porque estuvo siempre manipulado, por un lado, por, bueno, con su madre Aisha, que me encanta el nombre de Aisha, es un nombre árabe precioso, que quería vengarse de su padre, que el padre de él se llamaba Abdul Hassan Mulay Hassan, porque la había abandonado por una cristiana, por Isabel de Solís, que luego se llamó, no me acuerdo cómo se llamó, pero bueno, creo que fue la gran venganza y puso a su hijo en contra del padre. Ya empezó fatal, los reyes católicos en un momento determinado se quedó prisionero de los cristianos porque su padre y su tío ganaron una batalla. Entonces él hizo la gran tontería, que para los cristianos fue fantástico, de firmar un pacto con Fernando el Católico, con los reyes católicos, a condición de que le librasen de esa prisión en la que estaba. Nunca fue feliz, se enamoró muchísimo de una mujer con la que, bueno, se casó, pero tampoco pudo compartir muchísimo tiempo con ella. Dicen que la única época que fueron felices fue el día de su boda y las fiestas de las bodas. Pero a mí me encanta, aunque luego, bueno, toda esa leyenda que le dijo su madre, llora como una mujer porque no ha sabido defender Granada como un hombre, no se sabe si es cierta, pero él cuando murió su mujer y ya había entregado las llaves de Granada a los reyes católicos, decidió que se iba a Marruecos, que ya no tenía aquí nada que le uniese aparte de la melancolía, ¿no? Y se fueron a Fez. Y creo que salió por el mismo sitio que habían entrado Abderramán I al Al-Ándalus. Entró por una zona que está en las Alpujarras, en Granada, y él creo que se marchó por ahí también. Y al final, bueno, murió en Fez, murió en una batalla, pero escribió un maravilloso diario de su exilio, que es un diario porque la familia nazarí escribía en tinta roja y se ha podido encontrar en Fez, en la biblioteca de Fez, por eso, porque vieron un diario escrito en rojo con una enorme melancolía de la Al-Ándalus, donde contaba lo placentera, lo maravillosa que era la vida ahí.
¡Qué bonito, qué hermoso!
Como, es que he preferido darle, ¿sabes?, el sentido este bonito de la vida de Boabdil, porque no fue una vida nada fácil. Y entonces contaba pues un Al-Ándalus maravilloso, una corte en Granada donde convivían divinamente los judíos, que eran los médicos de la corte, con los árabes, con los cristianos, porque muchas mujeres de ellos eran cristianas, sobre todo gallegas. El hermano de Boabdil estaba casado con una gallega, que por supuesto algunas se convertían
al Islam. Bueno, de hecho era preceptivo, porque la que no se quedaba de concubina. Porque,
sí, efectivamente, pero hubo algunas, por ejemplo, a la mujer del hermano, pues no quiso convertirse. Siguió siendo cristiana, pero como él la amaba, la adoraba, pues era su favorita.
Porque lo que sí que hay que decir, que lo que estaba en vigor era ciertamente el orden islámico.
Claro.
Y que quien no estaba en esa dirección tenía que pagar gravísimos impuestos, ¿eh? Porque la situación de los cristianos y de los judíos allí, tela marinera.
Pues la mujer de Boabdil se llamaba Moraima y él solamente quiso estar casado con ella. No tuvo más mujeres.
Poligamia.
Y una vez que se fue a Fez tampoco. Él murió en una batalla, según cuentan, pero tampoco está muy documentado. Otros dicen que deambulaba por las calles de Fez, igual que su tío, un tío que le llamaban el Zagal, que fue un gran hombre, el Zagal, porque tenía muchísimo sentido de Estado, de lo que estábamos hablando antes, y ganó varias batallas,
sí,
pero luego
se fue
al exilio. Dicen que murió en la más absoluta pobreza en Fez.
Lo que tiene la vida, que te lleva a lo más alto y luego a lo más bajo.
Pues sí.
Bueno, pues ha sido noticia esta semana, querida Lomana, que por fin la justicia solicita que declare el capitán del barco donde parece que pudiera haber escapado Anglés, el asesino.
Qué tremendo,
de las niñas
después de
Alcácer.
Tanto tiempo.
Efectivamente. Y ahora viene nuestro querido Pablo Muñoz con el capítulo de policiales para contarnos las novedades en este asunto.
Cuando yo era pequeña había una serie en televisión que se llamaba El criminal nunca gana. Y en este caso, si es verdad que se puede detener a Anglés, es una verdad.
Sí, porque por ahora ha ganado.
Por ahora ha ganado.
Por ahora ha ganado. Carmen Lomana. Muchísimas gracias.
Cristina, que me voy a Valencia esta tarde a pinchar.
Buen sitio, buen sitio.
Me voy de DJ a Valencia.
Se lo decimos a Sergio desde aquí, a Borja, a todos nuestros amigos de Valencia. Y felicitamos a la ciudad porque además Carmen va a disfrutar con su sol y
seguro
su paella.
Seguro.